Alejandro Suárez es el experto en redes de La Linterna, con su sección todos los martes en la primera hora de La Linterna. Por cierto, que el martes pasado hablábamos de ciberseguridad, ¿verdad que sí, Alejandro? Buenas noches.
Vaya que sí, lo que nos va a rondar el tema, porque intuyo que vamos a hablar mucho de esto en los próximos meses.
¿Qué está pasando?
Pues lo que está pasando empieza hace algunos meses, incluso yo me atrevería a decir que hace casi un año, porque la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional Americana, descubrió un agujero de seguridad en Windows. En la época romántica de Internet, y hablo de finales de los 90, cuando uno encontraba un agujero de seguridad, bueno, lo publicaba, avisaba en este caso a Microsoft, al fabricante del software de Windows, e incluso le podrían ofrecer trabajo y era recompensado y agradecido por todo el mundo. Hoy en día, cuando aparece uno de estos fallos de seguridad masivos, lo que ocurre es que se vende en el mercado negro al mejor postor. Este fallo no sabemos si lo encontró la propia NSA o lo compró en exclusiva en el mercado negro para poder acceder a a ordenadores en cualquier parte del mundo aprovechando ese agujero de seguridad. Nosotros sabemos esto porque hace tan solo unos meses WikiLeaks lo filtró con una documentación que publicó a través de Internet, y eso, a la vez que hizo que nosotros lo supiéramos, hizo que lo supiera prácticamente todo el mundo, por lo cual mucha gente pudo coger este software, manipularlo mínimamente, estudiarlo, ver cómo habían encontrado el agujero. Hemos de decir que en esta ocasión Microsoft estuvo muy rápido, porque tan solo dos días después de la filtración de WikiLeaks, el 14 de marzo, publicó un parche, un pequeño programita que, actualizando nuestro sistema Windows, evitaba que este software maligno pudiera tomar control del sistema. Y aunque esto fue muy rápido, lo que hemos visto es que, pese a que ha pasado casi dos meses, sí, o más de dos meses, muchas empresas no habían actualizado el parche y no habían protegido sus
redes
corporativas.
Muchas lo han hecho esta mañana, ¿eh, Alejandro?
Sí, lo que pasa es que es tarde, ¿no? Yo he leído el aviso del INCIBE esta mañana, que me ha hecho mucha gracia, porque es como cuando te roban, te apalean, te roban la cartera, llegas a casa y te dice la policía: a partir de ahora, por favor, no pase usted por calles oscuras. Joder, ha llegado un poquito tarde, ¿no? Es decir,
¿esto lo hacen dos manitas o hay muchas más manos haciendo esto?
Esto ya está profesionalizado. El cibercrimen es una industria, está perfectamente profesionalizada, y esto no lo ha hecho un hacker o una persona escondida en un pueblecito en China. Estos son organizaciones criminales que usan cientos de miles de ordenadores para infectar a cientos de miles de equipos, y luego este software, este virus informático, este malware, está preparado para, una vez que infecta a una persona y se mete en la red corporativa, aprovechar estos agujeros de seguridad para expandirse por la red. Si logra entrar en una red como las que estamos hablando, la red de Telefónica, sí, tiene más de 40.000 equipos conectados, una vez que logra entrar en uno por imprudencia de un usuario o por el agujero de seguridad que ha sido aprovechado, el virus está preparado para expandirse a través de todos los equipos y multiplicar ese daño en cuestión de minutos.
Pero son redes internas de empresas, redes internas de gobierno, por ejemplo, en el caso de empresas, ¿están expuestos o no los datos y las informaciones de los clientes?
Pues efectivamente son redes internas de empresa, porque aunque este tipo de virus puede afectar a nuestro sistema, y ya aprovecho a decir a todos los usuarios que tengan Windows 7 o Windows 10 que deben tenerlo actualizado y que por favor actualicen el software ahora mismo, los usuarios particulares pueden verse afectados igual que las redes, pero al no estar conectados en red se pueden afectar si entran en una página web o descargan un fichero que les instala este virus. La diferencia con las redes corporativas de las empresas es que aunque tú no hayas instalado el virus o no hayas cometido ninguna imprudencia abriendo un archivo que no deberías, el hecho de que tu compañero cinco mesas más para allá lo haya hecho hace que por la red interna de la empresa todo se contagie.
Esta gente entra, se queda con todo lo que hay dentro de un ordenador, y lo estoy diciendo lo más simple posible, y te pide un rescate.
Efectivamente, esta gente...
De esto también has hablado tú en tu sección de La Linterna hace una semana, de lo del rescate.
Sí, esto se llama ransomware. Ransom quiere decir rescate en inglés. Es software que pide un rescate y que lo que hace es codificar los archivos en formato PDF, en formato DOC, en formato XLE, que son los archivos de Excel, de Word, las imágenes, los PDF.
Lo común.
Lo codifica de manera que si lo abrimos, lo que vemos son unos caracteres totalmente ininteligibles y hemos perdido toda nuestra información.
Jesús.
Y sale una ventanita con un marcador de tiempo, normalmente entre 2 y 4 días, que te dice que tienes que pagar, que si no pagas en 2 días el precio sube y que tienes hasta 4 días porque automáticamente la clave que es imprescindible para poder descifrar ese archivo, es como una llave digital que te devolvería toda tu información, se eliminará, está en un servidor remoto y si no pagas en menos de 48 horas con una clave que te dan, se eliminará. Prometen que si pagas te la envían, pero si no,
¿hay precedentes de que de situaciones así? ¿Se pagan y se, si liberan los archivos?
Sí, y yo he de decir, he estado leyendo esta...
Ahora te pregunto por el modo de pago, pero sigue.
Sí, yo he estado leyendo estos días que normalmente no pagan. Cuando algo es tan masivo como esto, hay una, no diré una certeza al 100%, hablamos de delincuentes, pero sí que si pagas, lo normal es que te den la clave. Pero por una razón egoísta, si no lo hicieran, se publicaría que es una estafa y que no están dando la clave a través de Internet y nadie más pagaría. Procuran darte la clave y pagar para que puedas decodificar los archivos y así logran que la gente pague más.
Lo del Bitcoin, la moneda esta de la que también has hablado alguna vez en la linterna.
El Bitcoin es una moneda virtual que garantiza dos cosas que son fundamentales para este tipo de negocio. La primera, la confidencialidad, si se puede decir así, entre la víctima y el agresor. Porque si a cualquiera de nosotros nos pasa esto y nos piden los malos el número de tarjeta de crédito, ya sabemos que nos van a desvalijar, no se van a limitar a cobrar una cantidad. Si nos piden que paguemos en Bitcoin, sabemos que no les damos a ellos nuestro número de tarjeta de crédito, sino que compramos el Bitcoin y lo enviamos a la dirección que nos piden, de manera que sabemos que no pueden quitarnos más allá de lo que hemos pagado.
Sí.
Y el segundo motivo, el motivo principal por el que se usa este tipo de moneda, que es un archivo informático que se puede canjear anónimamente y no se puede rastrear. El hecho de que el Bitcoin...
Físicamente no existe el Bitcoin.
El Bitcoin físicamente no existe. Es un archivo de un ordenador que se manda y que ellos pueden canjear por dinero o comprar cosas con ese archivo en otra parte del mundo.
¿Un Bitcoin cuántos euros es?
Pues no sé cuánto estaba ahora mismo la cotización porque fluctúa hasta el 15 o el 20% diariamente, pero hace tan solo unas semanas estaba, creo recordar, en más de $900.
Profesor Fraile, que tú lo has mirado.
Creo que eran 1.300.
1.300.
Pues fíjate, esto...
Cada Bitcoin.
Sí, pero
y por cada archivo se están pidiendo $300.
Por cada ordenador.
Por cada ordenador.
Por cada ordenador, pero ojo que
en
cuando...
En Bitcoins, $300.
Sí, pero cuando... en este caso sería un cuarto o un quinto de Bitcoin, más
sí,
o menos.
Sí, más o menos, sí.
Pero démonos cuenta que cuando un virus como este infecta una red de una compañía con 30.000 ordenadores y toma el control de 20.000 ordenadores, lo que está pidiendo es 300 euros por cada uno de los ordenadores. Es decir, cada ordenador tiene una clave concreta y pide un rescate por ese ordenador en concreto, no por toda la red. De manera que si en una red de las empresas como las que estamos hablando ha infectado 1.000, 2.000, 3.000 ordenadores, si queremos recuperar la información hay que pagar esa cantidad por cada uno de los ordenadores. Y hay otra opción, que es acudir al INCIBE pidiéndole que intenten decriptar, que
el
intenten...
Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Exactamente, que intenten decodificar esos
posible,
archivos.
¿Es posible, es decir, es posible liberar al secuestrado?
Las posibilidades son tremendamente remotas. Mucho interés tendría que haber en el archivo por parte del INCIBE y por parte de la empresa, pero sobre todo si la codificación es buena, y estos virus codifican, créeme, con muy alta seguridad, las posibilidades son muy remotas. Con otros virus menores puede haber alguna posibilidad. Con este tipo de ransomware, las posibilidades de devolver el archivo sin pagar tienden a cero.
Joaquín.
Hay quien dice que estamos exagerando la repercusión de todo esto, Alejandro. ¿Qué respondes?
Bueno, yo creo, sí que es cierto que este ataque es muy espectacular porque cuando uno habla de ataques informáticos hay dos variables. Una, la propagación de 0 a 10, en este caso es 10, y otra, la sofisticación o peligrosidad. En este caso la peligrosidad yo diría que es 7, porque es una amenaza potente, que puede hacer daño, pero una amenaza conocida hace meses, de manera que las empresas que llevan, que son sistemas de alta tecnología y que tienen que llevar sus sistemas totalmente actualizados, normalmente cuando hay un parche de Microsoft sobre una vulnerabilidad como esta, parchean en cuestión de horas o días. Entonces esto ha afectado a mucha gente y se ha propagado muy rápidamente y es peligroso porque al que infecta el daño es tremendo, pero no es una de las grandes amenazas a las que seguro que nos vamos a enfrentar en los próximos años.
Apuntes, profesores, de todo lo que estamos analizando y hablando de este día. Pedro, Fernando.
Sí, una pregunta. Una manera de prever esto, yo estoy pensando en cómo se va a arreglar a medio y largo plazo, ¿no? Sería mantener una política de backups, de copias de seguridad constante, además de todo lo que has dicho antes, ¿no? De saber que tienes en un disco duro fuera, que ahora son formidables y baratísimos, y saber que cada semana o cada mes o cuando sea, haces una copia. La pregunta es, una vez que ese virus te infecta tu computador, ¿se puede borrar?
Sí.
O sea, supongamos que yo tengo todo copiado en un disco fuera.
Sí.
¿Puedo ignorar la amenaza y no pagar el ransom y la ¿cómo se dice?
El ransomware.
Sí. ¿Y borrar todo lo que tengo?
Sí, efectivamente, el virus se puede borrar sin ningún problema, y si uno tiene una copia de seguridad en un disco duro externo, por ejemplo, es perfectamente posible. El problema con estas grandes compañías es que son decenas de miles de ordenadores, claro. No todo el mundo puede tener copias de seguridad, claro. Y los sistemas de copia de seguridad están en la nube. Eso es muy importante. Y el virus, en cuanto modifica un archivo, se sube a la nube, claro. Modificado también. De manera que cuando uno va a esas copias de seguridad en la nube, están igualmente
contaminadas y codificadas. Digo yo, Fernando, que sé que estás pensando que se puede montar una crisis económica con un virus.
No, sin duda. No, hay varias cuestiones que yo sí quería plantear. La primera es muy sencilla, es para un usuario normal de Microsoft o de Windows, del sistema operativo. Lo normal es que Microsoft te envíe cada 2x3 actualizaciones de partes del sistema operativo, actualizaciones de seguridad o de algunas otras partes, incluso a veces de la tarjeta gráfica. Y esto lo va haciendo bastante regularmente, incluso una vez por mes o a veces cada 2 meses, a veces incluso 2 veces por mes. ¿Cómo puede ser que la gente todavía no haya incorporado las mejoras que hizo Windows para evitar ese ajuste de seguridad, ¿no? Para evitar la ventana de inseguridad que tenía.
Claro.
¿Dónde es el problema?
El problema está
en que no vale con
comportamiento de manada.
Sí.
Es lo mismo que hacen las cebras cuando miran a los leones y los están viendo ahí perfectamente, pero están todas juntas y dividen el riesgo entre el número.
No, pero si es casi automático. Si es que Windows te envía el mensaje y te dice que si lo quieres actualizar en ese momento, bien, y si no, en cuanto apagues el ordenador, va a hacerlo él automáticamente.
Decir, Entonces,
eso es lo que no entiendo. ¿No?
¿Ibas a decir sobre
pues,
esto?
Que las redes corporativas, como hablamos de tantas decenas de miles de ordenadores, siempre hay gente que no los tiene actualizados dentro, y con que haya uno que no lo tenga actualizado ya, uh-huh. ya empieza a correr el bichito dentro, y que luego, como son sistemas complejos que tienen un software específico interno que gestionan estas compañías, muchas veces no actualizan en tiempo real esos parches, sino que esperan a ver si crean conflicto con alguna otra cosa. La actualización de un ordenador particular no es lo mismo que una red, que es bastante más compleja. Pero yo voy a poner un ejemplo que creo que es muy gráfico para que se hagan una idea. Se calcula que en 1000 líneas de código fuente, de lenguaje de programación, puede haber entre 8 y 10 errores. Que haya entre 8 y 10 errores se considera que ese código fuente, que ese software
es muy bueno.
Es bastante bueno.
Sí, 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 es verdad.
Pero imagínense, 8 o 10 errores por cada 1000 líneas de código en un coche moderno, un coche actual, hay 100 millones de líneas de código.
Esa era mi otra pregunta. Fíjate que según vamos avanzando en todo este proceso de la tecnologización de la economía, de la sociedad, etcétera, nos está ocurriendo una cosa. En manos de este tipo de redes está, por ejemplo, el abastecimiento de aguas de la ciudad. Dentro de nada se pretende que se pongan los coches estos que van a ir casi solos. Tú imagínate que te puedan entrar y te inutilicen algún aspecto del coche, un freno o lo que sea, y no esté en tu mano manejarlo. Leía hoy, con motivo de este ataque, que, y esto era un hecho que se había producido, en una empresa, a través de lo que era una cámara frigorífica industrial, como la cámara frigorífica estaba conectada a internet e internamente no le habían prohibido, por así decirlo, que accediera a una serie de aspectos de datos de la empresa, cada día estaba enviando, a través de ahí la habían hackeado y estaba enviando terabytes enteros a diario de información de la propia empresa. Entonces, digo yo, bueno, quizá esto a lo mejor tenga que haber algún medio, algún método. Las propias compañías que se encargan de administrar las nubes tengan algún tipo de responsabilidad, o las propias compañías que nos ofrecen el cable, las telefónicas, ¿no? Las telecos. No sé, ¿algún tipo de cortapisa podrían hacernos o no es posible?
Yo no es por meter miedo, pero sí no les diré. Sí, les diré que la CIA, sabemos gracias a las revelaciones de WikiLeaks, que ya tiene software para poder tomar el control de manera remota de un coche tecnológicamente dotado, de un coche moderno, y poder cometer un accidente. Es decir, sabemos que ya tienen software para poder hacer esto. No sé si nos tranquiliza mucho o no.
No nos tranquiliza nada.
Pero esto es así.
Escúchame una cosa. Si tú fueras asesor de ahora mismo de una empresa grande española que te dijera, bueno, ¿qué hacemos con todos los ordenadores que están secuestrados? ¿Pagamos o no pagamos o los tiramos a la basura? ¿Tú qué harías?
Pues,
porque claro, aquí el día 15 dice, si no paga usted el día 15 le subo la tarifa. Dice, ¿cuál sería tu consejo, Alejandro?
Pues mi consejo sería que si la empresa es pequeña y son sistemas críticos, como lo que estamos oyendo de los hospitales en el Reino Unido, yo sin ningún tipo de duda pagaría, porque es información que no se puede perder. En una gran corporación con miles de ordenadores infectados, no probablemente no sean los sistemas críticos que estarán protegidos y que estarán duplicados, de manera que no pagaría, limpiaría la red y establecería medidas de seguridad, pero no pagaría.
Pedro, lo último.
Sí, una última pregunta. ¿Los usuarios de Mac estamos a salvo?
En este caso de este virus, sí, porque sí, es un claro. Agujero para Windows.
Muy bien. Pero, y me permites otra. Esto sí. Esto que ha dicho el gobierno de que no afecta al usuario, tú y yo no nos lo creemos, ¿verdad? Porque una vez que han encriptado.
La parte del miedito
porque
de esta reunión.
Una vez que han encriptado los datos, eso si lo desencriptan, pueden tener mi cuenta corriente, ¿verdad? Yo he contratado, por ejemplo, yo tengo contrato con Telefónica.
Pues eso va a depender de qué profundidad de penetración hayan tenido. Es decir, si han, por ejemplo, si han llegado a los ordenadores de administración central, por ejemplo, y a esas bases de datos, estarán codificadas, pero probablemente no tengan copia del archivo, simplemente lo hayan codificado y pidan un rescate.
Pues Alejandro Suárez, esto va para largo, ¿eh? Habrá que seguir hablando de este asunto que ha empezado hoy, que afecta a infraestructuras, empresas y gobiernos de 74 países, y a partir de ahí, pues veremos cómo se sale de esta y qué es lo que ocurre. Pero esto es una especie como de guerra mundial, ¿o no?
Bueno, hay quien dice que es el inicio del Chernóbil tecnológico, ese gran evento tecnológico que va a afectar a todos los países por igual, que no es este y que va a ser bastante más serio que codificar unos archivos y que se espera que acabe ocurriendo. Veremos a ver.
Yo creo que la sociedad abierta no es la primera vez que se enfrenta a una cosa así. Ocurrió con la generalización de la piratería, ocurrió con el terrorismo y va a ocurrir ahora. Las conexiones a través de Internet no podían seguir como estaban hasta ahora, tienen que cambiar. Lo que pasa es que, como todas las manadas, los humanos también tardamos tiempo, ¿no?, en organizarnos y en percibir el asunto, internalizarlo, reaccionar y saber cómo hacerlo, ¿no? Pero se va a poner remedio a ello, claro.
Yo creo que sí. Yo también creo que no hay que tener tanto miedo. Hay que ser conscientes de los peligros pero ponerle remedio. No es miedo, es
Alejandro Suárez, amigo, experto en redes y en la economía digital de la Linterna. Gracias, amigo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.